Si bien la historia oficial argentina lo relega a la categoría de prócer uruguayo, el revisionista Pacho O'Donnell se propuso reivindicar su figura y ubicarlo como el primer revolucionario del Plata. Así lo plantea en Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo, el libro que vino a presentar en el día de hoy a Montevideo y gracias al cual nos acompaña esta tarde en Suena Tremendo. Pacho, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme.
Breve reseña
corregiría algo ahí, o sea, no es que yo niego que sea un prócer uruguayo, por supuesto que es un prócer uruguayo. Lo que quiero decir es que no es nada más que un prócer uruguayo, es un prócer rioplatense, es un prócer americanista, es una sabiduría que venía de las raíces de la tierra profundamente americana. Es un verdadero estadista, tiene un proyecto. Tiene un proyecto de país, tiene un proyecto para las Provincias Unidas.
Pero hay que delimitarlo en el territorio igual, ¿no?
¿Perdón?
Hay que delimitarlo en el territorio, digamos.
Su acción fue más allá de la banda oriental, ¿no? Uh-huh. Fíjate vos que en la Argentina, tomando el territorio de Argentina, en algún momento el protector de los pueblos libres, como se le decía a Artigas, llegó a tener bajo su influjo nada menos que a las Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, parte de Córdoba. Imagínate la importancia que ha tenido en la Argentina también. El Congreso Extraordinario, el Congreso Oriente, el Congreso de los Pueblos Libres, transcurre en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, que se llamaba Arroyo de la China. El campamento de la Yui es en territorio entrerriano también, o sea, es un hombre cuya acción tiene mucha expansión, digamos, al territorio argentino. Por eso es que nosotros reivindicamos esa... O sea, que creo que reducirlo, digamos, a prócer uruguayo es achicar la dimensión. Artigas tuvo una dimensión extraordinariamente más amplia.
O'Donnell, el fracaso militar y político de Artigas hizo que ganara en la historia la leyenda negra de Artigas. Después un revisionismo empezó a limpiar esa leyenda negra. Me pregunto si en esas provincias que formaron parte en algún momento de la Liga Federal... que quedaron después unidas finalmente a lo que se convirtió en Argentina, sí. Sobre todo a partir de la constitución del año 63, ¿es la constitución de Argentina?
53.
1853. 1853, claro, después de la derrota de Rosas, digamos. Me pregunto si en esas provincias la leyenda negra de Artigas hizo mella suficiente como para generar una imagen distorsionada de Artigas, o por lo menos para alejar a Artigas de la historia de esas provincias.
Artigas es un personaje absolutamente distorsionado en la historia argentina, pero no distorsionada por errores, sino en el final de un capítulo de mi libro Caudillos Federales, que yo le dedico a Artigas, termino con una frase que le dirige Bartolomé Mitre a Vicente Fidel López, que son los dos historiadores fundacionales de la historia argentina, donde una carta para congraciarse, porque habían tenido discusiones, y le dice: usted y yo hemos coincidido en la exaltación de los grandes hombres y en la repulsión, le dice, de los anarquistas desorganizadores como Artigas, a quienes hemos enterrado históricamente. O sea que los dos historiadores fundacionales de nuestra historia oficial están ahí confesando el enterramiento voluntario, sistemático y estratégico de Artigas, como hicieron también con los otros jefes populares, ¿no es cierto?, con los otros caudillos federales, con Dorrego, etcétera, ¿no? O sea, Artigas es un hombre, por ejemplo, el Congreso de los Pueblos Libres del 29 de junio de 1815, que se adelanta en un año y 10 días al Congreso de la Independencia nuestro, que es el 9 de julio de 1816, prácticamente no existe en la historia argentina. Y vos dirías, bueno, quizá porque fue una manifestación voluntarista en una fonda, medio borracho. No, un congreso en el cual participaron la Banda Oriental, las Misiones Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba, ¿no? Ninguno de los cuales fue al que nosotros reconocemos como el Congreso de la Independencia, que es el 9 de julio de 1816 en Tucumán. No fue ninguna de estas provincias. Fíjate la importancia que ha tenido eso. O sea que el primer Congreso de las Provincias Unidas que dictaba la independencia de España y de toda otra nación extranjera es una iniciativa de Artigas, son las provincias artiguistas, las provincias libres, ¿no? Los pueblos libres.
Cuando se enseña historia en Argentina, ¿cómo se le ubica a Artigas? ¿O se habla de Artigas? Porque capaz que ni siquiera se hace referencia, pero del proceso que va de 1810 a 1820, ¿se le ubica como del bando enemigo?
No, es el prócer uruguayo. O sea que resulta bastante antipático, porque dice, bueno, culpa de Artigas perdimos la banda oriental, ¿no? Es realmente una pérdida irreparable para nosotros, ¿no?
¿Pero qué porcentaje, no tiene de ese periodo histórico se le dedica a Artigas? ¿O es marginal?
¿Perdón?
¿Es marginal la presencia de la historia de Artigas en los cursos de historia?
Sí, 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 no, Artigas, digamos, ¿eh? Es un proceso, inclusive, ¿qué pasa? O sea, cuando la editorial mía decide publicar este libro, yo le digo, mire que no les va a ir tan bien como mis otros libros, porque la gente va a pensar que estoy publicando un libro sobre un prócer extranjero, porque la gente no tiene ni idea de la expansión de Artigas como hombre del americanismo, de la patria grande, digamos, ¿no? Así que te diría, si me dice, ah, bueno, qué bueno ocuparte de un prócer uruguayo. Insisto, es prócer uruguayo, pero es mucho más. Una forma de coagularlo en la historia argentina, de enterrarlo metódicamente, ¿no es cierto?, con la carta de Mitre, ha sido coagularlo como un prócer de la independencia uruguaya, que tampoco es muy cierto, como ustedes saben. No es tan claro que Artigas luchó por, de así, digamos, muy fervorosamente por la independencia de Uruguay. Lo que tenía Artigas era un proyecto para las Provincias Unidas. Parece así que hay dos momentos en que dos directores supremos de Buenos Aires, Alvear y Álvarez Thomas, le ofrecen que se lleve la banda oriental. Le dice, por favor, llévesela, no se brome más, no nos fastidie más con sus ideas de federalismo.
Quédatela. Quédate con la banda oriental.
No nos toques Entre Ríos, Corriente, no nos toques las provincias litorales. Y no, Artigas no acepta.
¿Y cómo es visto hoy día Artigas en las provincias del litoral argentino?
¿Cómo qué?
¿Cómo has visto Artigas hoy en las provincias del litoral argentino?
Disculpame que tengo que repetir, tengo un problema auditivo.
No hay problema.
Tengo dos problemas, uno en cada oreja. Y hay una recuperación, o sea, este libro está causando consecuencias, ¿no? Hay libros que uno escribe, yo he escrito demasiados libros, quizá hay libros que se mueren al día siguiente. Libros que es como si dijeras algo en una reunión y nadie te escucha, nadie le importa lo que dijiste. Y hay libros que hacen huella, ¿viste?, que marcan, ¿no? Como cuando vos opinás algo en una reunión y te escuchan y se discute, inclusive genera todo lo que se va a discutir en adelante, con todo lo que se va a conversar en esa reunión. Por ejemplo, libros muy marcadores míos ha sido El combate al vuelto obligado, que generó toda la extraordinaria reivindicación de esa gran epopeya el 20 de noviembre de hace dos años, de 2010. Otro libro mío que cambió, generó, digamos así, efecto, fue mi libro de Rosas. La biografía de Che Guevara, que fue una biografía poco cubanista, a diferencia, o sea, que recuperó también los 31 años que el Che vivió fuera de Cuba. Y este libro está marcando, es decir, está generando un gran interés por Artigas.
¿Bustos de Artigas, por ejemplo, en algunas ciudades de la provincia electoral?
No, tenemos un gran, porque esa es la parte ya diplomática, o sea, Artigas es el heredero máximo de Uruguay.
O sea, pero reivindicado ahí, no por ser el prócer oriental, sino por haber tenido parte y parte importante en la historia de estas provincias.
No. Artigas es el prócer uruguayo, así como Washington es el prócer norteamericano.
Y no salimos de eso.
Y como San Martín es el argentino.
¿Perdón?
Y como San Martín es el prócer argentino.
Claro. Pero le hace una pregunta. Diplomáticamente hay una estatua muy bella que hizo Zorrilla de San Martín, el escultor de ustedes. Que siempre hay una anécdota que China Zorrilla contaba, que es muy graciosa China hablando, ¿no? Dice, vos sabés, Pacho, el otro día iba en un taxi, el taxi cuando pasa frente a la estatua de Artigas me pregunta, ¿sabe usted quién hizo esa estatua? Y yo, eso me dice, ¿quién? Su padre. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque usted me lo contó en un viaje anterior.
O'Donnell, usted recién mencionaba que escribió un libro de Rosas que tuvo sus consecuencias, sobre todo porque Rosas, en la historiografía, vamos a decir, liberal argentina, ha sido calificado como un tirano, como un dictador. Y en la historiografía revisionista se lo ha puesto desde otro lado, como el gran defensor de la soberanía argentina. Todos los próceres están rodeados de cierta extrañeza, ¿no?, con respecto a lo que representan. Artigas es el prócer de Uruguay, pero él nunca quiso un Estado unitario. San Martín es el prócer de Argentina. Le pregunto yo, ¿Rosas no sería un mejor prócer para Argentina que San Martín, que fue una suerte de construcción forzosa de tener un prócer de alguien que nunca quedó del todo claro, sí su participación en la Revolución, pero también tenía aspiraciones monárquicas? Es decir, fue un personaje que dentro de la historia de Argentina tuvo una parte muy pequeña, ¿no?, de actuación, y en realidad sus batallas fueron en Chile, en Perú.
No, San Martín es un héroe épico, ¿no es cierto? Cuando uno piensa el cruce de los Andes, debe haber sido una epopeya impresionante. Y hay otra epopeya previa, que es la organización del cruce de los Andes, porque Buenos Aires lo desampara. Y entonces tiene que organizar extrayendo, ordeñando recursos de Cuyo, nada más, ¿no?, que no era una región especialmente rica. Además, quien conoce Cuyo, es una zona bastante desértica, o sea que no era... San Martín tuvo, tuvo muy claro cómo se terminaba la guerra independentista, y que se lo tuvo que entregar a Bolívar porque Buenos Aires... o sea, lo que une a Rosas y a San Martín es que los dos tenían enemigos de Buenos Aires. Los dos fueron enemigos de Buenos Aires, y Buenos Aires los trató muy mal.
San Martín le regaló el sable, ¿no?,
a Rosas. Los dos terminaron exiliados por vida. San Martín efectivamente tiene una relación próxima con Rosas, le celebra el hecho de ser un hombre de orden, etcétera. De lo que vos preguntabas, parece que Rosas es un personaje más polémico, inclusive para Uruguay. O sea, Rosas es el que sitió a Montevideo permanentemente, ¿no?, con Oribe, obligando a los montevideanos a defenderse como podían. Rosas no aceptaba esa balcanización que se había producido, y por eso él, cuando Urquiza lo traiciona y da vuelta el ejército, él está organizando la guerra con Brasil, porque quiere recuperar los territorios perdidos, ¿no? O sea, no les perdona a los unitarios que hayan perdido el Alto Perú, es decir, Bolivia, que hayan perdido la Banda Oriental, que se hayan dejado ganar el Paraguay. Él quiere volver a construir, digamos, lo que era el territorio de las Provincias Unidas. Pero lo que vos decís es interesante. Indudablemente Rosas es un tipo interesante, pero es el arquetipo. O sea, Si se proponían enterrarlo históricamente a Artigas, te imaginas lo que se hizo con Rosas.
¿En qué punto se puede pensar en asimilar el rosismo con el peronismo? Por momentos fueron ambos movimientos, bueno, el peronismo ni que hablar, ¿no? El peronismo fue un gran movimiento popular, pero Rosas también tenía una llegada popular muy grande, ¿no?, sobre todo entre los paisanos. Y ambos movimientos, por lo menos el primer peronismo, así como el rosismo, fracasaron y terminaron con sangre derramada, en el caso de Perón exiliado y en el caso de Rosas también. ¿Hay puntos equiparables históricos?
Hay puntos muy claros, o sea, pueden decir los dos son jefes populares, los dos tienen su fuerza no en los sectores dominantes, no en las oligarquías de sus tiempos, sino en el apoyo de los sectores populares, se expresan de alguna manera incompleta o no, pero expresan los intereses de los sectores populares. Y quien los unifica mucho es el golpe que derriba a Perón, el golpe cívico-militar de 1955, donde para descalificar a Perón hablan de la segunda tiranía. Nunca hubo más propaganda a favor de Rosas que cuando hablaban de la segunda tiranía, ¿no es cierto? Pero efectivamente hay aspectos muy... Por eso se habla mucho de la línea San Martín Casero, San Martín Rosas Perón, ¿no es cierto? Ha sido una especie de lema del peronismo, ¿no?
El revisionismo de Rosas, ¿no?
Sí.
¿Es peronista el revisionismo?
El revisionismo es esencialmente peronista. Esencialmente. O sea, cuando yo me pongo demasiado simplificador y cuando me preguntan, bueno, ¿qué es eso del revisionismo nacional, popular y federalista que usted representa? Digo, mire, Les voy a dar una definición muy simple, en todo caso la cuestión, pero el revisionismo nacional, popular y federalista es la visión peronista de la historia. Por ejemplo, nuestros grandes antecesores, Jaureche, Calabrino Ortiz, Pepe Rosa, Fermín Chávez, eran peronistas. Y los que no eran peronistas estaban subsumidos en el peronismo, como Abelardo Ramos, ¿no es cierto?, como Blas Alberti, como como Hernández Arregui, etcétera, ¿no? Y eso pasa de nuevo ahora. Este instituto que hemos armado, revisionismo, está formado por peronistas independientes y gente de la izquierda nacional.
Vamos a hacer una tanda, ¿le parece? Después de la misma, vamos a volver con una historia que sucedió hace pocos meses, que tiene que ver con un cruce de artistas argentinos rumbo a Carmelo, donde incluso creo que hasta cantaron el himno uruguayo, si no me equivoco, y también algunas declaraciones suyas, por ejemplo, hablando sobre el problema que tienen los intelectuales a la hora de abordar el peronismo, y dice en algún momento que todos los intelectuales argentinos en algún punto son antiperonistas. ¿Venimos con eso?
¿Cómo no?
Sapo, habían quedado planteadas algunas preguntas.
Sí, dos instancias que se dieron hace poco, resumidas en una crónica del semanario Brecha, que contaba, por un lado, la presencia de un centenar de artiguistas argentinos que hicieron un cruce hacia Carmelo para rememorar una de las tantas épicas artiguistas, que fue la del Reglamento de Tierras, y un reparto particular que se dio en Carmelo. ¿Es la primera vez que lo hacían? ¿Es una costumbre de este grupo de artiguistas?
No tengo mucha idea. Fui invitado y acepté la invitación. Sé que es un grupo, ¿no?, de reivindicación artiguista con el cual no tengo mucho contacto. Uh-huh. Yo es la primera vez que lo hacía, sí.
¿Y esta gente cómo se vincula con usted?
Soy una persona conocida.
¿Lo querían tener entre sus filas?
Seguramente era una invitación que tenía su lógica. Lo que no sé, de acuerdo a mis hábitos y mi personalidad, lo que no sé muy lógico es por qué acepté, porque... Pero bueno, ahí estuve.
¿No se pasó muy bien?
No tenía la misma visión que yo de Artigas, una visión más vulgar. Bueno, no quiero hablar mal, no voy a nombrar a nadie. Buena gente, una visión un tanto vulgar de Artigas y un día de un tremendo calor.
Estaba de mal humor, capaz.
Pésimo humor.
Sí. Otro tema, ¿no? Cantaron el himno igual cantó el himno uruguayo.
¿Perdón?
¿Cantó el himno uruguayo ese día?
Por supuesto, sí. Además me traje la bandera artiguista, la tengo ahí en mi escritorio.
¿Lo tenía incorporado el himno uruguayo? ¿O lo tenía enfrente?
No, pero... Pues es cuando escuché ponerse el himno uruguayo, no sé por qué casualidad. Mi padre tuvo una crisis depresiva, mi padre era médico, y entonces nos vinimos con mi familia a Colonia, al hotel, cuando yo era muy chico, a ver, pero bueno, tenía 8 años, al hotel Nirvana de Colonia, ¿no? Justo el día en que Uruguay le gana a Brasil en Maracaná. Y era una exaltación, y cantábamos todos el himno uruguayo, siempre me acuerdo que ahí fue la primera vez realmente que escuché y traté de cantar el himno uruguayo. Sí.
El pensamiento de Artigas es un pensamiento que Artigas construye más que nada desde su pensamiento, ¿no?, valga la redundancia, o estuvo apoyado más que nada en otros.
Eso es qué linda pregunta la tuya, porque esa es una especificidad del amigo José Gervasio. Artigas no es un hombre culto, es decir, él ha abandonado el colegio. No ha terminado la formación. Tal es así que no hay ningún documento manuscrito de Artigas. Es una cosa interesante. Pero eso no evita que él se haya rodeado de gente de muy buen nivel cultural para la época. Pero algo que lo diferencia a Artigas, por ejemplo, de los doctores porteños, seguramente los doctores montevideanos también, es que estos son hombres de la iluminación, es decir, están formados en las ideas europeas, sobre todo culturalmente las ideas francesas. Moreno ha traducido a Rousseau, se han formado en la Universidad de Chuquisaca, han leído la enciclopedia francesa, están al tanto de lo que piensa Voltaire, etc. Su sabiduría es una sabiduría de intelectuales a la francesa, a la europea, de lo cual se enorgullecen. Son los hombres cultos que, por ejemplo, le niegan a las provincias argentinas la posibilidad de autogobernarse más porque dicen que son incultos. La sabiduría de Artigas viene de la tierra, viene de su experiencia, de haber sido contrabandista, de haber conocido profundamente a los charrúas, de haber convivido con los negros, con los orilleros. Él tiene una sabiduría extraordinaria, diríamos que tiene una sabiduría americana. Es un hombre sabio, es un hombre absolutamente sabio. Casi te diría que Artigas representa también de alguna manera el cuestionamiento al intelectual latinoamericano. A mí cada vez me cuesta más que me digan intelectual, yo trato de negar mi condición de intelectual. No me interesa ser considerado un intelectual, porque inevitablemente el intelectual en nuestro país, por lo menos, pero seguramente en alguna medida también en Uruguay, es una persona cuyo pensamiento está cortado por parámetros, aunque hoy hayan perdido la claridad de serlo, por parámetros que están lejos. O sea, como decíamos hace un rato en el dilema sarmientino, que son parámetros cortados por el criterio civilizatorio, en contra de los parámetros, digamos, de una cultura que tiene que ver con la barbarie, como fue calificado por los vencedores de la guerra civil. Prefiero ser un bárbaro y no un intelectual culto. Artigas representa la sabiduría bárbara. Eso es muy interesante.
Artigas representa la sabiduría bárbara, y siempre se habló que Artigas tenía como modelo la revolución de las colonias inglesas en Norteamérica.
Sí, claro. Que no es la norteamericana. Es ese país admirable que había logrado independizarse de Gran Bretaña. Y que había...
Pero el federalismo de Artigas, ¿parte de ahí, parte de esa visión, parte de ver lo que había pasado en el norte?
Sí, por supuesto, inclusive Dorrego también y varios más, porque hay caudillos, por retomar esa palabra, que son doctrinarios. Hay otros que actúan por odio a Buenos Aires, por su arbitrariedad, por quedarse con todos los recursos de la aduana, etcétera. Artigas es uno de los jefes populares doctrinarios. Él sabe lo que quiere. Él sabe el país, él sabe cómo quiere que se organicen las Provincias Unidas. Eso está muy claro en las instrucciones a la Asamblea del año 3. O sea, él quiere que sea una organización federal, que exista, mira vos, en el 13, exista libertad de pensamiento y libertad religiosa. La libertad religiosa, a mí se me ocurre que está hablando más que nada del respeto a las religiones indígenas, los pueblos originarios y de los negros, ¿cierto? Él exige que se repartan los derechos de la aduana, que no se los quede todos Buenos Aires, porque es el único ingreso significativo que hay. Él quiere, mira vos, que la capital no esté en Buenos Aires. O sea, él tiene una serie de reivindicaciones que son muy fastidiosas, digamos, para la oligarquía porteña, ¿no? Y aparece la idea que vos traes muy bien, Juan, que es la idea de tomar la organización norteamericana en estados sin que ninguno se imponga sobre los demás, cada uno con derecho de elegir sus propias autoridades legislativas, judiciales, ejecutivas. Y por eso el modelo de la organización, la confederación, digamos, el modelo de la confederación aparece como muy atractivo, ¿no? Y de alguna manera es como un norte a lograr ese tipo de organización.
Esa sabiduría bárbara que mencionaba, popular quizás también.
Correcto.
Se traslada al peronismo directamente, podríamos decir, en contraposición al carácter más rígido de la organización nacional, que buscaba civilizar, todo y que quizás predominó durante un tiempo en Argentina. ¿Podemos decir que Perón era un sabio popular bárbaro también?
Absolutamente. Un gran estadista, ¿no? Un gran estadista. Un hombre que interpretó, por ejemplo, ayer presenté un libro, ¿no?, sobre peronismo, y hay una frase del peronismo de Perón, digamos, cuando él identifica... La idea de este libro, tomando un pensamiento de Perón, es que el hombre... No, no tiene capacidad de determinar las circunstancias, sino que hay un determinismo histórico que es independiente del deseo del hombre. Lo mejor que el hombre puede hacer, lo mejor que un político puede hacer, es cabalgar ese tiempo, entender ese tiempo y cabalgarlo. Por ejemplo, ahí es claro que Perón, en pleno 45, la oposición planteaba la oposición entre fascismo y democracia, adjudicándole a Perón fascismo y siendo esos los muy discutibles demócratas. Perón identifica que esa no es el dilema del momento, el tema del momento es la justicia social. El tema del momento es el colectivismo que se ha impuesto, ¿no es cierto? Es como que el determinismo de la época es el colectivismo como una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Entonces está el colectivismo bolchevique, el colectivismo. Bueno, lo que hay que hacer entonces, el tiempo a cabalgar es el tiempo del colectivismo. De ahí aparecen todas las leyes sociales y todo lo demás, ¿no? Casi te diría la organización, la necesidad de organizarse los sectores populares frente a la tragedia de la Primera Guerra Mundial y demás. Y ese es un planteo muy interesante, ¿no es cierto? O sea, de qué es lo que significa Perón. Perón es efectivamente un hombre que entiende muy bien y las interpreta y las cabalga, tomando esa palabra, los intereses populares del momento. Artigas hace lo mismo en otro momento, en otras circunstancias, con otras condiciones. Algo que impresiona mucho a Artigas es su condición de líder. O sea, es el que los sociólogos que quieren estudiar liderazgo no puedan dejar de meterse con Artigas.
¿Perón es artiguista o Artigas es peronista, entonces?
Bueno, ¡qué caramelo ese!
Es lo mismo, si hubiera sido Perón seguramente hubiera sido artiguista y Artigas hubiera sido... Por ejemplo, ¿viste? Por ejemplo, Jaureche, Calabrini, Ortiz, todas las grandes figuras del pensamiento nacional, de Forja, del revisionismo, son previos a Perón. Ellos preparan el peronismo, ¿no? Asfaltan la pista de aterrizaje del peronismo.
O'Donnell, a ver, movimientos populares de alguna manera, o líderes, caudillos.
Sí.
Que se hayan enfrentado a la oligarquía porteña, tenemos, por ejemplo, el caso de Artigas y terminó mal, el caso de Rosas y terminó mal, el caso del primer peronismo y en el 55 terminó mal, el gobierno actual de Cristina Kirchner, ¿le puede pasar lo mismo entonces?
Yo pienso que es un gobierno que realmente tiene una esencia, digamos, de interpretación popular importante. O sea, hay números que son claros. O sea, cuando Perón, por ejemplo, estableció el 50-50, es decir, que el 50% era para los sectores patronales, el 50% para los trabajadores. Cuando se produce el golpe del 55, rápidamente va el 25% del ingreso nacional para los trabajadores, el 75% para los patrones. Eso se acentuó extraordinariamente con la dictadura del proceso. En este momento se está llegando bastante cerca de ese 50 y 50. Lógicamente, estos, digamos, te podría agregar unos cuantos más. Dorrego termina mal, ¿no es cierto? Terminan mal varios.
Es inevitable entonces ese destino. Federal.
Lo que es inevitable es que genera una fuerte reacción en contra. Y muchas veces, lamentablemente, la reacción se impone. Digamos, son más fuertes, tienen más fuerzas, tienen más apoyo internacional, tienen más medios. Y yo creo que en este momento el gobierno de Kirchner está recibiendo una fuerte andanada en contra. Yo estoy convencido que lo va a superar, o sea, porque hay muchísimo apoyo en la gente.
Celebró en su momento, hace unos meses, el reglamento de tierras de Artigas con esta invitación, cuando se había... A Artigas expropia estos campos en Carmelo, porque era de peor americano y se los entrega a la gente de la zona. Celebró también la expropiación de Repsol por parte del gobierno argentino.
¿Me preguntás a mí? Sí, claro. sí, por supuesto. Sí, sí, me parece muy importante eso. Yo creo que en la historia de los pueblos americanos, digamos así, los recursos naturales estratégicos siempre han sido objeto de la voracidad de los imperios o de los factores de poder extranjeros con sus inevitables y lamentables socios interiores. pero creo que en este momento el petróleo es un commodity demasiado importante como para dejarlo en empresas de miércoles, que lo único que hacía era terminar de sacar todo el petróleo y irse. O sea, hay que tener también en cuenta las condiciones. Repsol hizo una administración delincuencial, o sea, no exploró nada, no hizo lo que quería, era terminar con eso que le habían dado y después irse. O sea, no hubo ningún proyecto de exploración, ningún proyecto de incorporación de ciencia, de tecnología. Casi te diría que es como para un juicio internacional lo que hizo Repsol. O sea, que en ese caso mucho más. Lo que pasa es que todo eso permitió la justificación de la expropiación, por lo menos de la mayoría accionaria, ¿no?
O'Donnell, cuatro preguntas cortas, porque aparte el tiempo nos corre, ¿no?
Pero me imagino.
Ya veo que
yo les agradezco que hay demasiado tiempo me han dado.
A ver,
además quiero decirle a los escuchas que han sido extraordinariamente amables, porque yo tengo un problema de salud que me dificulta subir escaleras y han bajado el estudio a la planta baja, lo cual debe haber sido realmente un engorro. Pero se los agradezco mucho.
Por favor, no es problema. La respuesta a uno se imagina que es obvia, pero capaz que sorprende. ¿Las Malvinas son argentinas?
Las Malvinas son argentinas, que con solo mirar el mapa uno se da cuenta que son argentinas. No hay que elaborar demasiadas teorías.
Hay que seguir insistiendo con ese reclamo, ¿eh? Hay que seguir insistiendo con el reclamo de la soberanía.
Por supuesto, sí, por supuesto. Pero además, ¿qué hace Inglaterra ahí en las Malvinas? Está a 12.500 kilómetros. La distancia de la costa argentina a Malvinas es de 430 kilómetros. O sea, está ahí nomás. Las Malvinas es un pedazo de la Patagonia sobre la superficie del mar.
Con Kelper, ¿no?
Ahora. Maneja el argumento territorial y no el argumento poblacional, por decirlo de alguna forma.
Bueno, son agentes de ocupación los Kelper, ¿no? O sea, por eso la idea de la autodeterminación, que insólitamente ha sido apoyado por algunos reconocidos intelectuales argentinos, no tiene sentido, porque los Kelper son parte de la usurpación. Ahora, una pregunta interesante es por qué Inglaterra, que ha tenido, el otro día hace poco busqué en internet, hablábamos de internet, cuántas colonias ha tenido Inglaterra. Ha tenido más de 100 colonias, una cosa de loco. Ha renunciado a colonias como Australia, Nigeria, Canadá, ¿sí, no? Y ha quedado con estas islitas. Voy a preguntar, ¿cuál es la importancia de eso? Y es una importancia. Primero, la presencia de Inglaterra en el Atlántico Sur, y aquí también Uruguay entra. Porque la presencia de Inglaterra en el Atlántico Sur, yo creo que una de las principales funciones es que va a reclamar su parte en la Antártida. Y cuando está Inglaterra, está la NATO. O sea, Inglaterra es la punta de lanza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el Atlántico Sur. Y después otra cosa, Inglaterra mantiene Gibraltar, una colonia en territorio español. ¿Cuál es la importancia de Gibraltar? Que vigila, es como una casilla que vigila la conexión entre el Mediterráneo y el Atlántico. ¿Cuál es la importancia de Malvinas? Que vigila la conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Yo he sido embajador en Panamá, conozco bien el canal. El canal de Panamá es una obra que ya ha cumplido más de 100 años. Es una obra obsoleta, es una obra que se puede anular con una bombita bien puesta. Por un proyecto terrorista, o por un problema local, o una guerra más generalizada. Y entonces, Malvinas, ¿qué es? Es un portaaviones frente a la comunicación del Atlántico y del Pacífico. Y ahí está, insisto, donde está Inglaterra, está la OTAN, lo hemos visto en nuestra guerra de Malvinas. Inglaterra no se va a ir nunca, nunca. Lo que podemos llegar a hacer es negociar de compartir la Malvinas. O sea, lo que tenemos que decir es que la queremos toda, pero si somos sensatos sabemos que el momento que logremos que se sienten a conversar, va a haber que acordar algunas cosas inevitablemente.
Muy bien, una más. La última, esta me responde sí o no, porque si no me van a matar. O sea, estoy mirando.
No le hagas caso.
¿Uruguay debió haber sido una provincia más de Argentina?
Bueno, es una pregunta maliciosa. ¿Cómo no voy a querer que para mí es una pérdida irreparable la pérdida de la banda oriental? La Argentina es muchísimo menos desde que perdió la banda oriental. Es una pérdida de esas catastróficas. Es como para Bolivia haber perdido el mar, son esas cosas que ya determinan profundamente todo lo que pasó de ahí en adelante. De todas maneras, somos muy amigos, tenemos... Hoy tardé 20 minutos en llegar de Buenos Aires a Montevideo, así que es reparable, lo podemos reparar. Los políticos se encargan por ahí de encontrar de conflictos, digamos, pero estamos muy, muy unidos y de todas maneras nos sentimos muy hermanos.